La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, esta especie de sillón cómodo en donde nos sentamos a escuchar las buenas historias. Las Simples Cosas es como ese lugar en el que nos sentimos bien en casa, ¿no? En donde nos sentamos a escuchar historias. Es el lugar preferido, digamos, ¿no? Porque es propio, porque es cálido, porque lo preferimos, porque nos gusta como es, porque nos hace sentir bien. Mi nombre es Laura Natale y tengo el placer de compartir la comodidad, la simpleza y la calidez con Javier Firpo, el hombre que se trajo su propio sillón cómodo para disfrutar conmigo las buenas historias que traemos hoy. ¿Cómo estás, Javi?
Buen día, Laura. ¿Qué tal? Qué linda presentación. ¿De los conductores hay algo para decir?
Los conductores son muy cómodos también. Bueno, son conductores cómodos, qué comodidad.
Bueno, es un programa que como decís vos, se abstrae un poco de esta realidad, a veces
de la
un
locura,
poco,
sí.
Un poco compleja en la que vivimos, y que tiene, no nos olvidemos, dos pilares que son las secciones, ¿no? Historias mínimas, grandes pasiones. ¿Y cuál es la otra?
Obra y construcción. Obra y construcción, no, me la acordaba igual. Te quiero
que
aclarar, me la acordaba.
Vos, pero son como la columna vertebral de este programa que...
Sí. Es así. Y hoy tenemos visitas hablando de obra en construcción e historias mínimas. Qué lindo es cuando vienen a casa, ¿eh?
Con está solo buenísimo. Verlo se me abre el apetito.
Bueno, estamos con Julio Gauna. Él es el dueño de la cadena de hamburgueserías El Desembarco. Y aunque es muy temprano, yo no estaría viendo ninguna hamburguesa por acá cerquita. ¿Eso es posible? ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien?
Todo bien. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, te voy a hablar igual porque no soy rencorosa, ¿eh? Aunque no hayas traído las hamburguesas tuyas que son muy ricas. Bueno, después nos vas a contar tu historia, ¿sí?
Tenemos una linda introducción.
Sí, vamos a arrancar, como cada viernes, vamos a arrancar el programa con la buena noticia de la semana. Tamara Garzón es la hija del actor Gustavo Garzón y la recordada actriz Alicia Sanca. Tamara también es actriz. Ella nació 11 meses después que sus hermanos mellizos, Juan y Mariano, que tienen síndrome de Down. Ellos crecieron juntos, se criaron juntos y juntos también, bueno, atravesaron la muerte de su mamá cuando eran muy jóvenes. Actualmente Tamara da clases a chicos con discapacidades, clases de teatro. Bueno, lo que aprende día a día, lo que da, lo que siente, lo va a contar ella misma, ¿sí? Y si bien este espacio artístico que Tamara organiza ya es una buena noticia en sí misma, hay un plus.
¿Cuál es?
Y es que todos los meses Tamara organiza una fiesta para jóvenes y adultos con discapacidades. Es la fiesta Kiki, que es una fiesta, parece que a todo trapo. ¿Eh?
¿Qué se hace? La tenemos a Tamara.
Tamara, estás ahí, ¿no? Porque te estamos viendo y todo. ¿Cómo estás?
¿Me ven?
Sí. ¿Vos nos ves a nosotros?
Perfecto. Les quiero aclarar que me sacaron una muela de juicio hace unos días. Por eso... Tengo toda esta zona.
Te queda bárbaro.
Un poco inflado.
Yo ni lo había notado.
No, porque no sabes lo linda que soy sin esto.
Así también sos muy linda. Así también sos muy linda con eso.
Hicieron con el Zoom y yo accedí como una reina, pero estoy como un Kiko.
No, tranquila que no se te nota, tranquila. Bueno, ¿te sentís bien, no?
Y ahora un poco mejor, pero bueno, es duro eso.
Sí, qué feo que es. Bueno, contanos un poco de estas fiestas Kiki que vos organizás y que la próxima va a ser el fin de semana que viene, ¿verdad?
El viernes 22, sí, vamos a festejar la primavera. Bueno, como bien ustedes dijeron, vos dijiste, son fiestas para personas con discapacidad. Surgieron en pandemia, en realidad, frente a la desesperación de jóvenes y padres, que porque hay como, no en todas las discapacidades, ¿no? Pero en su gran mayoría hay mucha conexión con el baile, con la música. Entonces, en pandemia estaban todos un toque desesperados.
Claro.
Y los padres me decían, ¿qué hacemos? No sé qué. Y dije, bueno, armemos un Zoom. Y se armó el boliche por ahí, a través de Zoom. Así que una vez que lo pudimos traer a la presencialidad, se fue creando esta fiesta Kiki, que cada vez fue generando más su propia identidad, que ese era mi objetivo, que no sea una fiesta más como un cumpleaños infantil, sino que tenga su propia identidad, su marca, su distinción.
¿Y en qué consiste esa marca y esa distinción?
Bueno, primero en algo básico, estético, ya de tener un nombre, de tener una gráfica, de tener sus colores, y después, bueno, qué es lo que se quiere representar con ese nombre y demás. Es el espíritu de la fiesta, que tiene que ver con algo muy alegre, con algo muy distendido, con algo poco solemne, poco infantilizado. Esa es como un poco mi marca personal también a la hora de la escuela que tengo de comedia musical. Estoy totalmente en contra de la solemnización de la discapacidad. Todos reímos, la pasamos brutal, nadie le tiene pena a nadie. Y bueno, y en la fiesta hay mucho perreo, mucha sensualidad. La verdad que es una fiesta muy hot, y es un espacio que me parece muy muy importante que ellos tengan, porque imagínate que en la escuela o en los centros de días a donde van no se pueden poner a chapar en las paredes, así que
claro,
si tienen que tener ese espacio en algún lado.
Tamara, buen día, ¿cómo estás? ¿Dónde se hacen estas fiestas? Y digamos, dentro de la fiesta, ¿no hay algún equipo multidisciplinario que, digamos, que de alguna manera garantice que todos la pasen bien? Los familiares pueden quedarse en esa fiesta acompañando a, bueno, en este caso, o hijos o parientes.
Muy buenas tus preguntas, te las voy a contestar una por una. ¿Dónde se hace? Mirá, por lo pronto es una fiesta itinerante, o sea, por lo general estamos unos meses en cada lugar. Siempre alrededor del barrio de Almagro, Villa Crespo, Palermo, lo más céntrico posible. Ahora hacemos la última fiesta en Recoleta y después nos vamos para Almagro y después vamos a ir girando por los barrios porteños. Esta particularmente es en Gallo 1223, que es un lugar precioso en Recoleta. Y me habías preguntado, porque la medicación me está haciendo mal.
No, el equipo, digamos.
El equipo interdisciplinario. Sí, somos. Yo trabajo con muchas personas, somos 8 más o menos, que es gente también que un poco, bueno, gente cercana a mí. También me gusta mucho trabajar con gente joven y que tiene, digamos, que sigue la línea que yo propongo, que es esto de no eso de bueno, de tratar a los chicos como niños y medio de jardín de infantes, sino gente más relajada, más que saben mucho, pero que manejan este mismo código de hablar de par y con humor, y bueno, me encanta el equipo. Sí, hay gente en la pista a lo largo de toda la noche, también los pibes compran para comer y para tomar. Entonces hay gente ayudándolos, asesorándonos de que todos reciban su comida o atendiendo algún caso, porque hay mucha sensibilidad en la discapacidad, porque ellos se lo permiten más que nosotros. Entonces de pronto se larga a llorar uno y tiene que haber alguien ahí colaborando con la situación. Y el tema de acompañantes está totalmente permitido. Hay muchos padres, madres, tutores encargados que se quedan y otros que aprenden a soltar, ¿viste? Yo siempre les digo que este es un espacio para ellos también, para que puedan irse a tomar algo, para que puedan comer con amigos, y puedan soltar un poco a sus hijos, pero es un ejercicio que un poco les cuesta, la verdad, y bueno, de a poquito lo van haciendo.
¿Y sentís que los los habitantes de esas fiestas se desatan, logran desinhibirse, entran en confianza rápido, son siempre los mismos?
Siempre, no, mirá, es re loco, porque al principio sí arrancó como algo medio de mi comunidad, o sea, de mis propios alumnos y una cosa más chiquita, y de pronto ya la fiesta es como que tiene entidad propia, o sea, viene gente que no tenemos idea quiénes son, y bueno, y vienen muchos pibes solos también y se integran ahí, se hacen, viste, es como que la verdad que es una población muchísimo más para mí, no sé cómo decirlo, pero mejor que nosotros. O sea, a mí me costaría ir a una fiesta sola. Y ellos van, se hacen amigos, se ayudan. Es como que re bien eso. Está buenísimo. Ojalá todos pudiéramos. ¿Cuántas veces uno de nosotros tiene ganas de ir a una fiesta y no va porque no lo quiere acompañar nadie? Y estos pibes se mandan solos y la pasan brutal.
Claro, claro. Tamara, esto también tiene mucho que ver con el espacio, ¿no? Que vos comandás en la escuela de arte. Decías que tenías un grupo de comedia musical. Contanos un poco acerca de ese espacio, ¿cómo es?
Sí, mira, yo ya hace como 7-8 años que doy clases de comedia musical para personas con discapacidad, y fue creciendo hasta que, bueno, abrí la escuela, digamos. Hay muchos grupos, también hay otra gente que da teatro, y es fantástico porque a partir de ahí también se armó una compañía. Tengo una compañía de comedia musical que hacemos shows. Estuvimos ahora en vacaciones de invierno, nos fuimos a Mar del Plata a hacer show en el Auditorium, y hacemos en distintos teatros de Buenos Aires. Eso es maravilloso. Y en la escuela también hacemos salidas culturales, vamos al teatro y después vamos a comer. La verdad es que se arma mucha, está bueno para los pibes porque se les arma familia, se les arma eso, mucha comunidad. Entonces de pronto hay muchos cumpleaños y se les arma su círculo.
Claro, claro.
Tus hermanos Mariano y Juan, yo sigo con las fiestas que... con las fiestas Kiki, ¿no? ¿Forman parte son habitués o ellos no?
Más vale, material. Mi amor, becados. Becados en todas mis actividades, mirá, claro. Que no van a ser parte.
Parte de las fiestas y parte de barco, claro, de las clases, ¿no? Parte de la escuela.
De todo. De la escuela, de la compañía, de las salidas, de la Kiki, olvídate, anotados en todo y además con remis gratis, se los llevo, los traigo.
Claro, claro.
Tamara,
papá se sacó la lotería.
¿Qué horarios tienen estas fiestas? ¿Cuánto salen? Y después para, mirá, cuando hablamos de discapacidades, ¿es un amplio rango?
Tema horario es horario matiné de 8 a 11, más que nada por el hecho de que, bueno, la realidad es que a las personas con discapacidad las trasladan en su gran mayoría sus padres, sus madres. Entonces hay que pensar en un horario para, sí, para esa gente también. Sí. Si no, por mí yo lo haría más tarde, pero bueno, hay que pensar en todos. Sí. Y el precio de la entrada está actualmente $2,500, adaptándonos a la realidad que nos convoca. Y ¿qué me había...? Tema, mira, honestamente, yo tengo algo también que lo tengo en mis propias clases, que yo no pregunto qué discapacidad tiene, por ejemplo, si alguien se anota en mis clases. Es como que sí noto que hay un gran porcentaje de personas con síndrome de Down porque tienen una particularidad muy específica en el rostro, entonces, y además porque mis hermanos tienen síndrome de Down, los distingo a tres cuadras. El resto, ¿cuál es la discapacidad que tienen? No me preguntes, no me interesa, o sea, no me interesan los diagnósticos y todo eso. Me parece que es mucho más interesante conocernos trabajando o bailando o en el contexto que sea. Sí, por supuesto, siempre pregunto si tienen algún tipo de conducta disruptiva, porque esas cosas hay que saberlas y puede pasar, para saber cómo trabajarlas, pero si no, no me importa lo que tengas. Y me parece que eso también es una parte característica de lo que hacemos. Y entonces sí, viene mucha gente en silla de ruedas, y vienen de un amplio espectro que no te lo puedo caratular bajo un nombre, pero vienen.
Tamara, el hecho de, bueno, haberte criado con tus hermanos te hizo ser esta persona que sos hoy también, ¿no es cierto? Porque más cercana a la gente con discapacidad, como decías vos, sin importar la discapacidad que tengan, ¿no es cierto? ¿Sentís que fue así? ¿Vos también lo sentís así? ¿Que podía haber sido de otra manera? ¿Cómo fue la vida con ellos? ¿Cómo es la vida con ellos?
Uy, se nos... ahí está. Sí, bueno, sin duda el hecho de... Porque además nos... ¿Me escuchan bien?
Sí, de ratos hay como unos microcortes, pero bien, bien, bien.
Es que la internet mía no es la mejor del planeta.
Ahí te escuchamos bien.
¿Ustedes querían Zoom?
Bueno. Ahí tienen Zoom.
Sí, lógicamente que criarse con dos personas, no solo una, claro, con discapacidad, te da un conocimiento que no te lo da ninguna universidad, ninguna escuela, ningún nada, más teniendo la misma edad exacta. O sea, hay algo, claro, de la crianza absoluta en paralelo a esa situación, que eso, yo creo que hay algo mío que tiene que ver con directamente un idioma que yo comparto. Y es, creo, la magia que tengo a la hora de trabajar con los pibes, porque no se puede explicar muy bien, pero es como que nos entendemos.
Claro.
Y claramente es, no, o sea, no hay ninguna otra posibilidad que no tenga que ver con mis hermanos, así que les debo el trabajo que tengo.
Y seguramente ellos están también muy agradecidos con vos.
Más vale, un peso nos ponen.
Muy bien.
Bueno, no, y para cerrar, Tamara, ¿se ha formado alguna pareja en estas fiestas Kiki?
¿Alguna? No sabes lo que es. Es un chapadero. No sabes lo que es. A veces entran algunas madres escandalizadas de lo que están viendo. Y bueno, chicos, los nenes tienen que ir en chapada. ¿Qué quieren que te diga?
Sí.
Lamento.
Bueno, bárbaro.
Tamara, pasamos para terminar, todos los datos. Cualquiera puede acercarse a estas fiestas sin una invitación previa, ¿verdad? Puede ir y sacar la entrada.
Por supuesto. Uh-huh. También nos manejamos mucho por redes, porque bien, es lógico que los familiares tengan preguntas para, claro, hacer y demás. Así que sí, me pueden preguntar a mí en @Tami con y latina Garzón, o en @tufiestakiki, que es K y latina. Uh-huh. Y ahí les despejamos cualquier duda que tengan y ponemos toda la información siempre. Y sí, pueden caer ahí directamente o la pueden comprar a través de estos medios anticipada. La próxima es fiesta de la primavera. Uh-huh. Así que se vienen con todas las flores que tengan, que encuentren cerca.
Muy bien.
Viernes 22 de septiembre, de 8 de la noche a 11 de la noche, en Gallo 1223.
Genial, Tamara. Mil gracias. Te mandamos un beso enorme.
Un día me hacen una nota con la cara linda, no saben lo que soy.
Dale, me imagino. Qué genia. Bueno, gracias.
Un abrazo.
Chao, Tami, chao.
Gracias a ustedes.
ustedes me van a acompañar. Me van a acompañar en un bailecito y en un corito. Bien facilito. ¿Ok? ¿Están ready? Yes. Ok, mira.
Bueno, bájense de las mesas, de bailar, ¿sí? Bájense de las mesas. Esto que estamos escuchando es la banda cubana Palo. Este tema que suena se llama Llegó el Brujo y hoy se inaugura mundialmente.
Nos contagió Tamara Garzón con esto del perreo, ¿no?
Sí. Bueno, ya está, pónganse los auriculares, siéntense tranquilitos y basta porque ahora vamos a hablar de una historia que tenemos aquí en Cuerpo Presente. Está Julio Gauna. Algo así como el rey de la hamburguesa, ¿no?
Y podemos decirlo, ¿no? Sí. Julio Gauna tiene 38 años, nació en Reconquista, nos adelantaba ahora en el corte, vivió su infancia y adolescencia en Mar del Plata y un día dijo, papá, me voy a Buenos Aires. Le dieron 300 pesos y el pasaje en Antón en ese momento.
¿No? Para 300 pesos, ¿qué cuánto sería hoy?
Hoy no sé, 50 centavos de dólar.
Claro, ¿con cuánto te viste? ¿Con 30 lucas? No.
25 de agosto del 2007, habría que ver cuánto estaba el dólar en ese día, hacer el cambio.
Pero qué será, claro, te viniste con poca guita, ese es el tema, claro.
Se vino con poca plata, bueno, consiguió trabajo rápidamente.
Al otro día un amigo me hizo entrar en Howard Johnson de camarero.
Después trabajó en una empresa de telecomunicaciones.
Tuve 10 años, fue el lugar donde más aprendí, donde más me enamoré de lo que es una organización.
O sea, tuvo muchos cambios en su vida, salvo un denominador común en todos esos años.
¿Cuál es?
El gusto por las hamburguesas.
Ah, fan de hamburguesas.
Inclusive las de cancha.
Sí, tal cual. Para mí es eso, o sea, las hamburguesas son distintas, pero... En mi cumpleaños el año pasado vinieron mis amigos, mis conocidos a casa y yo compré pan Bimbo artesanal y hamburguesa Unión Ganadera y dice, ¿cómo vamos a estar comiendo estas hamburguesas?
Pero tal cual.
Son riquísimas.
el creador de hamburguesas compra las industriales.
Y
bueno.
Y en 2017, después de tantos un recorrido tan intenso en diferentes áreas. Renunció, recuerdo que habías comentado que tenías un buen sueldo en la empresa donde trabajabas, renunciaste para darle rienda suelta a tu pasión.
Tal cual, yo me había frustrado por no poder crecer dentro de Cablevisión, sentía que tenía que hacer un cambio, me había separado, quería hacer un cambio. Yo creo que tiene que ver también mucho con mi actual esposa, Ximena, que me dio seguridad y fue cuando dije, che, quiero hacer algo distinto, quiero seguir creciendo, que siempre me apoyó en todo y ahí fue que le dije, me quiero ir de cable y ella en vez de preguntarme, lo primero que me dijo, ¿estás seguro? Y dijo, bueno, hagámoslo, ella también renunció y eso fue un factor fundamental.
¿Y fundó?
Ximena es no la prueba cierta de detrás de un gran hombre, no, detrás al lado, ¿no? Al lado de un gran hombre.
Nada sería posible. Sí. A ver, en todo este recorrido, lo que hay son muchas variables, muchos golpes que no se cuentan, mucho sacrificio, muchos desanimos, muchas veces que decís no quiero más y siempre tiene que haber alguien que sea. Amigos, pilares y mi mujer que me banca.
Que te dé una mano para seguir adelante. Bueno, la cuestión es que Julio fundó El Desembarco, que es una hamburguesería en Boedo, ¿sí? Pero no se quedó ahí. Después de eso vinieron muchos desembarcos más. Contalo vos esto, Julio. ¿Cuántos locales tenés actualmente?
Ahora hay 30 locales, 7 en obras. Hoy somos la hamburguesería gourmet artesanal más grande del país. Y estamos en 4 países, en Argentina, en Uruguay, en Chile y ahora en Estados Unidos.
¡Qué grande! Sí. ¡Qué grande! Bueno, ¿y cómo fue este crecimiento, esta expansión?
Caótica. Dicen que la estructura nunca acompaña al crecimiento y que si no es caótica, uno está creciendo lento. Ajá. La Argentina, soy enamorado de la Argentina. De todas las cosas que pasan, pero te genera realmente una cintura y un ejercicio que no existe en otros lados por el cambio de las normas, de las reglas, de las formas, de las corridas y de todo lo que ya sabemos. Y te hace siempre estar buscando diferentes formas para sobrevivir. Y ese ejercicio continuo te hace que cuando las cosas están bien, querés seguir creciendo. Me gusta crecer, me gusta seguir avanzando y nada. Es caótico, pero lindo.
En este crecimiento hay 30 locales que se llaman El Desembarco. En digamos, 25 están en la Argentina y hay otros en Chile, Uruguay, en Miami, como comentaste. Entiendo que también uno va creciendo y no quiere frenar ese crecimiento, ¿no? ¿Hasta qué momento, hasta cuándo uno dice, bueno, hasta aquí llegué, ya estoy bien?
Mira, es relativo, porque cuando yo estaba viviendo en Mar del Plata estaba bien. O cuando yo estaba en Cablevisión, tenía un muy buen sueldo y estaba bien.
Claro, cuando uno está bien hasta que deja de estar.
El primer local estaba bien, 10 locales estaba bien, 30 locales está bien. Ahora hay 7 locales en obra, 3 en Uruguay y 4 acá en Argentina. Uh-huh. Ya no se trata de estar bien. Te va llevando la sinergia, las cosas, y hoy decir, estamos haciendo historia, estamos creciendo, ¿por qué dejar de crecer? Somos muy convencidos de lo que hacemos, más allá de vender hamburguesas. Consideramos que vendemos una experiencia que va de la mano del producto, de la ambientación y de la atención a la mesa. Y es eso, brindar un servicio, y creo que nos gusta esa idea.
Julio, describí tus hamburguesas, a ver, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué tienen de distinto?
Son realmente artesanales. En todo este proceso, muchas veces, gerentes, amigos, clientes, nos han dicho, no se puede. La palabra que más escucho en mi vida, no se puede. Y es la que siempre digo, no la escucho, sigo para adelante. Porque nosotros todos los días procesamos 1.500, 2.000 kilos de carnes, porque no usamos conservantes, porque no usamos aditivos, porque no congelamos. Y así, ¿cómo haces? Porque lo primero que tenés que hacer es empezar a congelar o empezar a procesar o poner ahí. No, busquemos la vuelta. Eso te lo da la Argentina. ¿Por qué? Cada vez esta historia de inflación es real y eterna, pasa siempre. ¿Y qué te lleva a la inflación? Al chicle bazooka de 5 centavos, que era así de grande, y ahora sale un peso y es un cuarto. Entonces, bajar la calidad. Entonces, siempre la regla es nunca bajar la calidad y siempre buscarle la vuelta. Entonces, ahí es, no todos los días es comprar la carne, picar la carne, hacer las bolitas. Las bolitas nosotros le hacemos compresiones con la mano para no amasarla, no activar el colágeno. El sabor de la hamburguesa está en la sangre y en la grasa. Entonces no la condimentamos para que no se deshidrate, no la congelamos para que no se cristalice. Todos los días hacemos eso y después solamente la refrigeramos. Cuando se refrigera, la bolita toma 2 grados, 4 grados de temperatura. En el momento del servicio, del despacho, plancha caliente. Si yo agarrara una bolita a temperatura ambiente y la pongo en la plancha, automáticamente toda la grasa se iría y quedaría una hamburguesa rota. Nosotros ponemos una bolita y el cambio de temperatura de la plancha caliente y la bolita fría genera una reacción química. Se llama malear. Ajá. ¿Qué es malear? Es caramelizar. Genera una costra. Entonces, esa costra hace que la grasa no se vaya, que frite la carne, y ahí la condimentamos con nuestra receta secreta, chimichanga.
Sí.
Que son 3 especias: cebolla en polvo, ajo en polvo, tomillo y algún pimentón ahumado y algunas cosas más. Y ahí creemos que resalta mucho el sabor de la carne. Elegimos bien los cortes, el blend, buscamos continuamente eso, la calidad del producto.
Estamos hablando con Julio Gauna, el fundador de la cadena de hamburguesas El Desembarco. Laura recién te preguntó cómo es la hamburguesa, ¿no? Tu hamburguesa. Y yo te pregunto, ¿cómo sos vos? ¿Qué hay que tener? ¿Cómo es la personalidad de una persona que está al frente de un emprendimiento como este para lograr llegar a buen puerto, como es en este caso, ¿no? ¿Qué se necesita?
No sé. No lo sé. Describirme... tenés que llamar a mi mujer.
Pero me imagino que hablamos de disciplina, constancia, obsesión, detalle.
A ver, no hay secreto. No hay secreto. Por eso te digo, muchas veces me dicen, ¿por qué das la receta de la carne, de la grasa, de lo que sea? No existe secreto. Si vos hoy que decís a tu mujer, quiero cocinar un pato a la naranja, ponés en Google y buscas la mejor receta y haces el pato naranja. El único factor diferencial es eso, la constancia, ¿eh? En las buenas, en las malas, cansado, con dolor, con ganas, con voluntad, con la cuenta, con mucha plata o súper endeudado, hacer lo mismo acá, allá, todos los días hacer lo mismo, constancia, seguir convincente. Muchas veces tenés que decir no quiero más, decís, pero convincente de que sabés que vas a buen puerto, de que las cosas salen, y nada, creo que es eso el único factor diferencial.
Y vos hablabas de que vendían una experiencia, dijiste, sí. ¿No es cierto? Bueno, a ver, ¿en qué consiste esa experiencia?
La experiencia realmente es esto de de las tres patas o los tres pilares, que es el producto, que realmente sea bueno.
Uh-huh. Para el producto hablamos recién, ¿no? La carne, la bolita. ¿El pan? ¿Qué pan es?
Mirá, tenemos nuestra receta acá, lo hace Matías Pianiza, los chicos de Arte en Harina. Hace 5 años, el chabón vino, me dijo, yo trabajo en una universidad, es muy grosso, y me dijo, yo te voy a hacer tu pan, y empezó con nosotros, él empezó su empresita, y hoy tiene una empresa grande, linda, y artesanalmente nos hace todos los días el pan.
Para todos los locales.
Acá, en Uruguay replicamos la receta, y en Estados Unidos conseguimos un pan, Martin, de papa, uh-huh. y nos atendió directamente la fábrica.
Ah,
directamente
bien.
El señor Martin, que tiene 83 años,
uh-huh.
Nos atendió, y es el pan más importante del mundo.
Perfecto. Bueno, o sea que ahí tenemos la carne, el pan, ahí
la panceta. La panceta es un factor carísimo. Podríamos reemplazarlo y bajarle la calidad. Me lo traen mis amigos de Finca Las Dinas, de Tandil.
Ajá.
No existe mejor panceta en Argentina que ellos.
Uh-huh.
Tienen su costo, pero es como te digo, los costos. Reducir costos se hace en otras cosas, ¿no? Nunca en el producto.
Okay. Julio, ¿y vos cómo sos? Como, digamos, jefe de alguna manera, ¿no?
No sé.
Sos de esos jefes que van, aparece en un local sin previo aviso para ver cómo está, si está limpio, si cómo es el aseo y la presentación, si la silla, si la mesa. Sos de esos que están muy pendientes de su producto y del escenario.
Mirá, vengo de poner del local de Estados Unidos. Yo te contaba hace un ratito, podríamos tener muchas comodidades, muchas formas, y actualmente un socio mío, José Santini, está en Uruguay y está haciendo lo mismo que hicimos allá. Fuimos a hacer el local, pintarlo, armarlo, como hicimos en un principio. Tengo 30 locales, uh-huh. No tengo ninguna cámara, ninguna llave de ninguna caja fuerte de registradora, porque yo no controlo a ese nivel porque me estreso.
Claro.
Trato de estar en todos los locales, en todos los detalles, pero hay un punto donde no. Si estás mirando todos los locales o hacer eso que vos me decís, es la ley de Murphy, dice que si yo voy a un local y me siento, seguramente mi mesa vaya a estar sucia. Entonces, para evitar eso, directamente insisto con
busca los y encontrarás, claro, aparte.
Armo el equipo, tengo un equipo de hoy gerentes generales de McDonald's trabajan para nosotros. No existe eso. O sea, que en este momento personas con 30 años de experiencia sean gerentes nuestros, sean parte del equipo. Gustavo Leiva es el gerente general de toda Argentina, es un animal, pero no podría hacerlo sin su equipo, con Janina, con Gabriela, con cosas. Uh-huh. Son gerentes, supervisores, que cada 48 horas van y auditan. Hace poco hicieron una convención en la marca grande de las papas,
sí.
McCain,
sí.
Y nos llevaron a todas las marcas. No voy a nombrar a nadie.
Okay.
Pero en esa éramos los mayores compradores de McCain,
uh-huh.
de toda Argentina. Estábamos todos.
Uh-huh.
Cuando empiezo a preguntar, después de 2 días, cómo auditaban sus locales, uno me dice cada 3 meses. ¿Ya? El otro por Mystery Shopper. Uh-huh. Uno me dice por mis conocidos. Yo decía, ¿cómo haces? ¿Vos cómo haces cada 48 horas? Los chicos van y lo visitan, le sacan la mercadería, lo controlan, se sientan, miran las ventas. No, pero es un costo grandísimo. Sí, ya sé, pero ¿cómo haces? Porque la cosa no es vender franquicia. Abrir un local es re fácil. Es muy fácil abrir un local. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo.
Mm.
Y vendérselo a un franquiciado. Y si vos no podés lograr el sentido de pertenencia y la convicción de que el franquiciado de hacer lo mismo, y que piensa que es Bitcoin, que pones plata y que va a fin de mes con sacarla, es insostenible en el tiempo.
Julio, vos hablás de locales, de una multiplicación y una competencia muy fuerte. Hay una revalorización de la hamburguesa, por lo menos acá en la Argentina. ¿A qué se debe?
Yo creo que hubo una revolución que se fue dando hace 5 años cuando nosotros empezamos. Yo me considero una persona muy afortunada, con mucha suerte. Hay un dicho que dice que cuando más temprano me levanto, más suerte tengo. Pero, quieras o no, vos tirás 100 veces la moneda y en algún momento tiene que salir cara. Entonces, muchas veces tengo suerte. Y ahí nosotros nos metimos cuando los influencers empezaron a hacer posteos de hamburguesas, empezaron a traer la cultura hamburguesera, Y eso son parte fundamental de lo que pasó hoy. O sea, el nivel de la hamburguesa argentina es muy buena. Cuando digo muy buena me refiero a eso. Tenemos muy buen nivel. Los argentinos, todo lo que... A ver, muy soberbio, pero todo lo que agarramos lo hacemos muy bien. Tenemos una cerveza artesanal de primer nivel que gana medallas internacionales. Y la hamburguesa, si no, no iría a Estados Unidos a ponerle hamburguesas.
Tal cual. Tal cual.
Voy ahí porque sé que... Yo agarro mi hamburguesa. Estaba en Miami. Como la hamburguesa de hoy. Es la mejor que comí en mi vida, yo. Y me sigue pasando lo mismo.
Yo cuando probás la hamburguesa de tu local, ver, decís...
Me pasó en Estados Unidos. Yo soy gordo. Ustedes lo saben.
Decí la verdad.
Amo las hamburguesas. Y voy a comer a toda mi competencia. Y era ¿por qué me mataba eso? Porque yo todas las semanas iba dos o tres veces a los tres lugares y a veces iba, comía... Y digo, está buenísima esta mierda. Perdón por la boca.
No, está bien.
No puede ser. Y a veces digo, porque lo más difícil es mantener la cantidad, mantener a la franquicia, los controles y sacar una buena hamburguesa es fácil. Sacar 10, invitar a tus amigos a hacer unas 10 al mismo tiempo, hacer 100. Nosotros hacemos 170.000 por mes. 170.000 por mes, lo dividís por 30, lo dividís por las 8 horas que estamos abiertos y te da como 10 hamburguesas por minuto. En este momento, bueno, todavía no abrieron, pero hacer que ese número tenga el menor número posible de incidencia de faltante. Pero a ver, la regla, eso es difícil. Y después es, siempre va a haber errores en la vida, porque si no somos máquina. En algún momento McDonald's está sumando en Japón, ya puso las máquinas que hacen la hamburguesa para minimizar el error. Pero el error en realidad es una oportunidad fiel y zarpada de fidelizar, cabe la redundancia, al cliente. Siempre va a haber un producto que le va a faltar una hamburguesa, siempre va a haber un producto que se quemó, siempre va a haber un producto que se demoró, porque son artesanales, porque lo hacemos día a día y trabajamos con recursos humanos, con personas. Uh-huh. Lo importante es ganar un cliente y no pensar, estoy perdiendo una hamburguesa. No, llamalo, sí. Invitalo, regalale, ganale, fidelizalo.
El cliente, hablas de, suena como un gran laboratorio, ¿no? Como si hablaras de la NASA, que para vos lo es. Pero digo, el cliente, ¿vos sentís que registra todo eso que vos mencionás?
Yo no sé si lo registra, pero sí sé que, por cuestiones que me han pasado a mí, muchas veces me han llamado súper enojado. Porque vos tratás de pensar en el ambiente. Es viernes, hoy viernes. Un chico, Marcelo, le dice a la mujer... Gorda, vemos hamburguesas hoy. Dale, listo. ¿Vemos una peli? Listo, yo elijo la peli. A las 7, pero es viernes, vamos a pedir temprano. 8 de la noche, le escribe el local, a quien sea, a la pizzería, a la hamburguesería, y le dice, te pido tal cosa, perfecto, para tal lugar, pero ¿cuánto es? Listo, ¿cómo pagás? Efectivo, perfecto. Es la pareja y la hija. La hija le damos comer temprano, si se va a dormir temprano. La bañamos.
Sí.
8:30, 9:00. 9:30, la peli, che, vemos la peli porque tengo un hambre, la nena está muerta, che,
y la hamburguesa no llegó.
No llega. ¿Dónde está la hamburguesa? No, disculpame, hay mucha demanda, lo que sea, y capaz que el delivery se olvidó la hamburguesa, se comió, o realmente hubo mucha demanda, lo que sea. A las 10 de la noche, el tipo ya no quiere comer, no quiere ver la película, la mujer comió fideo, sí. Y ahí vos tenés dos chances, sí. le decís, disculpa, se la mandás todo frío. Porque la verdad, la gente el problema es cuando vos no te pones en la postura del cliente. No te pones a pensar que él planificó un momento, salió a comer. Hoy, cada persona que sale a comer está haciendo una inversión interesante. Antes la gente salía todos los fines de semana. Hoy sale una o dos veces por mes, si es que sale. Entonces, y ahí, cuando sale, trátalo como rey. Que su plata realmente vale mucho. Su momento que eligió para salir y que te eligió a vos y no en la esquina, no es casual. Entonces, si sale algo mal, compensáselo. Pero no estamos hablando de plata, ¿eh? Porque es lo más fácil decir no pago. No, hacelo sentir distinto, recuperalo, que vuelva, invitalo, lo que sea.
Esa es la experiencia a la que te referías antes. Claro. ¿No es cierto?
Claro, ahí es donde yo trato de que los franquiciados sean todos muy activos. Le digo, si el franquiciado quiere, o sea, quiero que esté en el local. Porque cualquier dueño en el local va a estar mirando, decir, levanto la mano, miro para el costado, vas, atendés, le decís, pasen adelante, ¿cómo estás? Hace calor, te traigo otra ronda de cerveza, lo que sea. Y ese servicio se está extinguiendo en el mundo. En el mundo. Continuamente, hoy un socio que me acaba de escribir hace un ratito, Julio, ¿por qué no ponemos los llamadores para las hamburguesas? ¿Por qué no? Porque nos convertimos en algo impersonal.
Sí.
Tenemos que volver a mirar yo lo que insisto con los chicos, con la parte del equipo, con los franquiciados, cada persona que entra a un local es tu casa. lo mismo que... ¿Me recibiste vos acá?
Sí.
Bienvenida a mi casa, me dijiste. Sí. Es lo mismo. Es eso. Es hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Gauna. Pasen adelante. Se siente donde se siente. Capaz que no es tu mesa. Sentalo, recepcionale. Un amigo, un compañero mío te va a atender. Esos factores diferenciales.
O sea que lo que no tenés en el local son estos beepers, claro, que no. Decís. Claro, claro, claro.
Porque sí. en el mundo, el otro día, hace un año, perdón, 6 meses en España, que estamos pensando en poner... Un empresario de allá me decía, los dos números que manejan toda la economía en la gastronomía son el fisco y los empleados. Hay que, el fisco no se puede hacer nada, tenemos que reducir los empleados. Eso nos enseñó la pandemia. No, le digo, pero vos sos loco. Porque si hay un tema, por ejemplo, el camarero, por así decirlo, o el mozo, se convierte en un gasto, si no pasan estas cosas, de fidelizar al cliente, si él no se siente parte del equipo, si él no entiende que cuanto maximiza el ticket, cuanto más realmente va a tener mayor propina y mayor reconocimiento y el cliente va a volver, y se convierte en un bajador de plato, ¿qué significa eso? Vos pediste, te bajó el plato, muchas gracias, y después lo tenés que estar buscando porque está con el celular, ahí es un gasto. Eso es un gasto. Vos tenés que trabajar con los chicos para que las cosas las hagan con voluntad persuadir. Perón decía... A las personas no hay que obligarlas, porque a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas. A la gente hay que persuadirla, hacerla entender que lo que hace es lo correcto. Entonces a veces la gente viene y te da ideas que son tuyas. Si conseguís eso, te mantenés en el tiempo.
Bueno, hacemos un corte y ahora nos cuenta Julio de qué forma implementa esto con sus empleados. Seguimos en Las Simples Cosas con olor a hamburguesa hoy, ¿no es cierto? Con Julio Gauna, el creador.
Estamos camino al mediodía y eso abre un poquito el apetito, ¿no?
Más para los que nos levantamos temprano, che, ¿no? Bueno, Julio Gauna es el fundador de El Desembarco, una cadena de hamburgueserías con 30 locales ya. Uh-huh. En nuestro país y también en otros países, ¿no? En el exterior.
Yo le quería preguntar a Julio, ¿no? En esta, que hablaba de la revalorización de la hamburguesa, también se ha abierto el panorama para los no carnívoros, digamos, ¿no? Entonces vos, de pronto, al principio a uno le debe costar decir, bueno, pero yo quiero una hamburguesa vegana, una hamburguesa sin tac, una hamburguesa de berenjena, cosas que hasta hace unos años era imposible escuchar. ¿Cómo se adaptaron al nuevo comensal?
Creo que es una tendencia mundial y que uh-huh. va a tender a eso. O sea, a salir la proteína, se va a dejar de consumir en algún momento.
¿Sí? ¿Crees?
Sí, sí, sí.
Mira.
O sea, las grandes empresas lo están hablando. Uh-huh. O sea, en un momento estaba hablando con un director de una empresa, le digo, ¿cómo puede ser que no me vendas la patita de pollo? Dice, la empresa detectó que en 10 años la proteína se va a dejar de consumir. Entonces, uh-huh, no podemos obtener eso. Dice, no puede ser. Nosotros nunca vamos a dejar de comer carne. Bueno. No, pero vos fíjate que en algún momento, hace 10 años, nosotros estaríamos fumando en este momento, los tres.
Sí, es cierto.
Que era ilógico decir, ¿cómo vas a dejar de fumar? Si se fuma en todos lados. Y se dejó de hacer. Bueno, en algún momento se va a tender a
no consumir más carne.
El menú va a tomar más mayoría, los libres de gluten, porque es una realidad, y también las hamburguesas vegetarianas. Para mí era ilógico. Mi hermana es vegana. Cada vez que yo hago un asado, tengo que poner las verduritas, el hanush, estas cosas que va haciendo. Son riquísimas. Sí. Hay un par de productos, que uno que se llama Not Cut, son chilenos los chicos, que realmente tienen un producto que vos decís, esto es un patty. Es un patty. Hasta larga el olor. O sea.
Bueno, pero para la gente que es vegana o vegetariana, no es que quiere sentir el olor a carne y no comerla.
Algunas
¿no?
sí. Algunas sí, porque ¿sí? lo hacen por convicción de que entienden que.
Porque les gusta en realidad. Animal. Claro, no, les gusta el sabor, pero no quieren comer animales, claro.
Lo vienen porque se necesita un. Hay un cambio que hay que hacer.
Sí, sí. Bueno, y antes te referías a esto de los empleados. Yo le hice el chiste, ¿no? Fuera del aire, de que él es tan emprendedor, tan buen emprendedor, que debería dar cursos y clases a emprendedores, ¿no es cierto? Pero bueno, nos dejaste un poco en el bloque anterior, cuando nos contabas cómo era el trato con tus empleados, con tu equipo, ¿no? Con esto de poder también fidelizarlos a ellos, ¿no? Para poder fidelizar al público, sí, también fidelizas, o sea, al empleado.
Vos me preguntabas cómo soy. La verdad es que yo soy muy exigente para mí mismo. Es algo que no me permito muchas veces, me pasa, mi frustración es que no me permito disfrutar a veces una inauguración o cosas porque estoy pensando en el siguiente paso. Y también soy muy exigente para todo mi equipo, para mi gente, para la que más quiero, o sea, para mi mujer mismo. Mi mujer trabaja conmigo, la tesorera de la empresa. 30 veces me habrá renunciado. 40.
¿Renunció?
¡Puf! Y la tengo que estar convenciendo. No puede renunciar. Bueno, puede renunciar. No hay forma que renuncies. Si quieres, tomate un break de un ratito, pero. Tiene que ver con eso de que para que un plato salga lindo, calientito, y llegue al comensal, atrás en la cocina, hay gente gritando, corriendo, quemándose las manos. Esto es lo mismo. Para que pasen las cosas, el telón, hay personas que por estas amenazas. Es fácil decir, hay amenazas, hay exigencias, hay. Bueno,
hay que vivirlas.
Sí, sí puedo decir lo siguiente. Que tengo una marca muy grande de ex empleado, pero muy grande, que me siguen escribiendo, que seguimos hablando, que me han llamado de otras marcas. Es decir, tengo 14 empleados tuyos. Porque capacitamos mucha gente.
Claro.
Por la exigencia hace eso. Y que digan, todos hablan bien de vos. Soy muy exigente. Para todos lados. No. La palabra, perdón por la boca. No cago gente. Entonces, eso. Todas las decisiones que tomo, la tomo con valores. Entonces, yo creo que eso es una forma de. Primero, de hoy en mis conocidos, mis colegas te van a decir lo mismo. Julio es re intenso. O pesado por las cosas que hace. Pero si mi palabra vale. Todo vale la palabra. Lo que yo digo, lo respeto a rajatabla. Y también es lo mismo. Si vos me decís, mañana a tal hora va a llover, yo quiero que llueva. Y si no, mañana pasado, yo te voy a estar preguntando, che, no, traje el paraguas, la agüita, ¿dónde está? Insisto mucho en eso.
El valor de la palabra.
Claro, yo me voy a Miami y dije, el 4 de septiembre voy a inaugurar el local. Imposible. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo idea. Yo llego allá y en el medio pasan 700 cosas. Y 700 personas que dicen, no se puede. Vamos a hacer. Y así cada una de las cosas. Es exigente, ¿no? Es estresante para mí.
Uno te escucha, Julio, y realmente sorprende tu iniciativa, tus agallas y tu valentía. Hablas de la cantidad de locales que hay. Suena extraño o llamativo, digamos, esto de venir de abrir un local en Estados Unidos en una Argentina tan compleja económicamente, ¿no? Y te pregunto, ¿aparece el temor de tengo miedo de quebrar, de fundirme, de qué estoy haciendo? ¿Por qué no soy más conservador?
Todos los días, cada cosa que hago, yo tengo la sensación de que me puedo fundir. Y todos los días todo el mundo me dice, es imposible que vos te fundas. Estás en cuatro países, tenés 30 locales, 7 en obra. Hay 3 locales más en obra en Uruguay. Acá se viene el desembarco Patagonia, una persona que va a poner todo el desembarco en Patagonia. Vamos a estar en Gualeguaychú, vamos a federalizarnos este año. Seguramente estemos en Córdoba. Pero todos los días tenés que hacer, buscarle la vuelta. En la primera que vos te relajás, es el principio del fin. Es así. O sea, sí. Si no, es como te digo, si no, no iría a dormir en un colchón inflable a Miami para hacer las cosas. Lo hago, me gusta, lo disfruto. Tiene un, algún día se lo voy a contar a mis hijos, que lo que más espero es transmitir. Mis papás, lo mejor que me dieron fue la cultura del trabajo. Mi papá salía de un lugar, se iba a trabajar de seguridad, a veces no lo veía, yo sabía que estaba trabajando. Y eso mi mamá también, trabajaba 48.000 horas en la enfermería haciendo guardias. Y espero que mis hijos también entiendan que nada es gratis. No hay magia. Es constancia, trabajo y eso.
Este sacrificio que hablabas de pronto no ver a los hijos, vos tenés 3 hijos, 45 días, porque te fuiste a Miami y no te fuiste. Uno, yo te preguntaba, estuviste en la playa y me dijiste que 2 días en 45, ¿no? Y que de pronto es este sacrificio que tal vez el día de mañana puede hacer la cosecha, ¿no?
Tal cual. La verdad que, a ver, yo soy muy familiero, amo mucho a mis hijos, son, y a mi mujer, son mis pilares para cada cosa que hago. Muchas veces digo, esto lo hago por mis hijos, pero digo, estoy tanto tiempo fuera, los extrañé muchísimo. ¿Te lastima la distancia? Te lastima. Porque esas dudas que vos decís, la de fundirte o de esto, de aquello, esas dudas salen todos los días. Pero cuando vos te despertás, muchas veces una linda mirada o un beso te calma el corazón. Y cuando no las tenés, o yo no podía hablar con mis hijos porque se la acaban a llorar, no. Sí, ¿para qué estoy acá? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué más? Y podría te lo replanteas continuamente.
¿Y cómo fue que saliste adelante?
No, Miami. Más de una vez le llamé a mi mujer, le digo, sí, me voy mañana. ¿Qué? Ya está esto, yo me voy. No, te tenés que quedar. te quedás ahí.
Muy bien, muy bien. Qué suerte. Qué suerte ese salvavidas, ¿no? Para donde uno puede apoyarse.
Hay un símbolo, y ya vamos cerrando porque sí. el horario nos apremia, pero el desembarco tiene... ¿cómo se la distingue?
Somos náuticos, claro.
Mi papá militar. Sí. Siempre me encanta la náutica. Tenemos redes, timones, todas las hamburguesas nuestras tienen nombre de barcos de desembarco de la República Argentina. La pusimos en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos. El barco San Antonio, que fue el primer barco de desembarco. No, la Santísima Trinidad fue el primer barco de desembarco en la Guerra de Malvinas. San Antonio, el Cándido de la Sala, el primer barco de desembarco de acá. Vamos por ese lado.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Julio. No, gracias por venir al estudio, gracias por venir a visitarnos. La próxima te esperamos con platos y servilletas, capaz. Vemos, ¿sí? Sí. Lo evaluamos, obviamente. ¿Ok?
Muchísimas
bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, nosotros nos despedimos, ya son las 11, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10, ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. En la operación técnica estuvo Cami Ayani, en la producción Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi, un placer compartir este espacio con vos.
Un beso y gracias, Laura, gracias, Julio,
usted,
y el viernes que viene.
Mi nombre es Laura Natale, esto fue Las Simples Cosas y nos reencontramos para seguir compartiendo historias a la misma hora en este mismo lugar. Chau.
Intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida, apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
Las Simples Cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En minutos, por Radio Cultura.
Cuestión ambiental.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de RFI en Radio Cultura.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 15 de septiembre, 4 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
El pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX, ha muerto a los 91 años. Así lo anunció el presidente colombiano Gustavo Petro. Ha muerto el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia.